Ahí les encargo sus oraciones. Tengo la oportunidad de viajar a Chile hacia el fin de semana. Voy a invitar a unas conferencias y voy a aprovechar de visitar a mis papás. Creo que va a ser un buen tiempo. Ahí compartí en redes sociales. No soy mucho de compartir, pero se le ocurrió a mi viejo estudiar a esta altura de la vida. Nos dejó sin excusas a todos, así que va a ser un buen tiempo de poder disfrutar con ellos. Y bueno, Dios también ha ido restaurando algunas cosas familiares. Así que les encargo sus oraciones por el viaje a Chile. Okay. Muy bien, estamos en nuestra serie de Los del Camino. Y hemos estado hablando de qué implica ser un aprendiz de Jesús. Y dijimos que tenemos que, quizás la palabra cristiano no es que esté mal, pero hace tan bien vernos como aprendices, porque eso es lo que somos, ¿no? Aprendices de Jesús. Y dijimos que un aprendiz de Jesús tenía tres metas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Estar con Jesús, ser como Jesús y, en último lugar, hacer lo que hizo Jesús. ¿Repetimos? Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que hizo Jesús. Vimos hace dos domingos atrás cómo se ve estar con Jesús 2000 años después. Ya hablábamos de esta idea de permanecer en Cristo. Ser como Jesús y no caer en la imitación. Alex nos decía, bueno, Él es la verdad, es el fundamento, es el camino y es la vida, es la meta misma. Al final, ser como Jesús es el resultado inevitable de una vida transformada. Pero hoy quiero ser súper práctico, porque hoy se trata de la última meta, hacer lo que hizo Jesús. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me encanta que me digan, ok, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Viste cuando alguien te quiere dar un consejo y tú pides un consejo práctico? ¿Y cómo le hago? Y la persona te empieza a explicar. Bueno, mira. Y tú como, ya, pero dime qué tengo que hacer, ¿no? O ves un video, un tutorial de algo y todo lo adelantas porque que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y es verdad. Pero no podemos hablar de hacer lo que hizo Jesús si no aprendemos primero a ser un aprendiz, a estar con Jesús y a ser como Jesús. A veces queremos, dime qué, práctico, ya, ¿qué hay que hacer? Pero, ¿quieres estar con Jesús? No, no quiero estar con Jesús, pero dime qué tengo que hacer. Pues no, volvemos a base 1. O sea, es como que no hay manera de, estas son consecutivas. Ahora, es como esas personas ilusas, no sé si conoces. Ay, yo el día que tenga mi casa, yo ya sé de qué color van a ser las cortinas. No tienen el terreno, no han edificado nada, no tienen las puertas, no tienen nada, pero ya tienen qué cosa, el color de las paredes, ¿no? No, si solamente nos enfocamos en simplemente qué hacer, nos perdemos del fundamento. Mira, es necesario hablar de las cosas que tenemos que hacer. En nuestra iglesia hablamos mucho de transformación espiritual y hemos hablado de esta expresión. No se trata de cambiar basados en nuestras fuerzas. Y hemos usado mucho esa expresión de no cambiar basado en nuestras fuerzas. Y algunos toman esta expresión para decir, ah, ok, entonces no hago nada y me quedo cruzados de brazos y que Dios haga lo que tenga que hacer. Eso no es el concepto. No es pasividad. Déjame explicarte a qué me refiero con hacer entonces lo que hizo Jesús. Vamos a hablar el próximo domingo. Jesús en Mateo 9, versículo 35, dice que recorría Jesús los pueblos y las aldeas enseñando y anunciando las buenas nuevas del reino. Si queremos hacer lo que hizo Jesús, tenemos que anunciar el Evangelio. Y eso es algo que vamos a hacer siempre desde este lugar. Anunciamos el Evangelio de Jesús, que solo en Jesús hay salvación y que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y mientras tú no creas en Jesús, nada de lo que hablamos va a funcionar. El fundamento inicial de todo esto es el Evangelio. Pero si queremos hacer lo que hizo Jesús, también tenemos que predicar el Evangelio. Y a veces le damos muchas vueltas con eso. Vamos a hablar de eso el próximo domingo. Y el subsiguiente vamos a hablar de qué implica ser discípulos. Entonces hoy me quiero enfocar, dije, bien práctico, pero no en una lista de cosas que hay que hacer. Y lo digo, el tiempo, he tratado de ser lo más cuidadoso con el tiempo en los otros dos servicios y no me quiero relajar en este, porque es el último. Pero sería muy fácil para mí, de manera tentadora, hacerte una lista de cosas y ahí están las reglas de vida para hacer lo que Jesús hizo. Pero no quiero hablar de reglas de vida, sino de un concepto que podríamos llamarle una regla de vida. ¿A qué me refiero con una regla de vida? Me refiero a un conjunto de prácticas espirituales que le dan sentido a lo que hacemos. Por ejemplo, Juan capítulo 13, Jesús dice que cuando termina de lavar los pies a los discípulos, versículo 12, les dice, ¿entienden lo que yo he hecho con ustedes? Y Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor y hacen bien porque yo lo soy. Entonces después dice, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si esto fuera una regla para hacer, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Lavarnos qué? ¿Se imagina el domingo temprano, cada reunión, empezamos lavándonos qué? Los pies. ¿Se animan? Bueno, primero hay que lavarse los pies antes de venir, ¿ok? Hay iglesias que lo practican, ojo. Y no está mal si lo practican. Pero ¿está hablando de eso, de estas reglas, o detrás de eso hay un concepto más profundo que le podríamos llamar una regla de vida? Él está diciendo, ¿se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo? Yo les sirvo a ustedes. Bueno, esa es la regla de vida que quiero que imiten. Por ejemplo, todos tenemos una regla de vida en el área financiera. ¿Cuál sería una regla de vida en el área financiera a la luz de la Escritura? Rápido, hacer tesoros en los cielos, ser generoso, tener contentamiento con lo que tenemos y no vivir esclavos de deudas. Ahora, la Biblia no te dice qué hacer con los pesos mexicanos porque en ese tiempo no había pesos mexicanos. Entonces, si yo quiero seguir la literalidad, no sirve. Tengo que ir a este concepto de una regla de vida. Ahora, quiero que llevemos eso a la vida espiritual y hablemos de las prácticas que hacen a esta regla de vida. Algunos le llaman disciplinas espirituales, otros le llaman hábitos espirituales, otros le llaman hábitos piadosos, otros le llaman medios de gracia, lo que sea, como le quieras llamar. Lo importante es definir qué es. A mí me gusta llamarle prácticas al estilo de Jesús. Y esa suma de esas prácticas nos dan una regla de vida. Ahora, un par de aclaraciones. Todos tenemos una regla de vida, en lo que sea. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos al despertar? Y abrir los ojos. Y después, ¿tomar el celular o no? Sí, si ya sea que sea la alarma, lo que sea, vamos a ser honestos, es lo primero que hacemos. Esa es nuestra regla de vida, seas consciente o no seas consciente. Bueno, ¿a qué me refiero con esta regla de vida que la forman estas herramientas? Son eso, herramientas que nos ayudan a plasmar el deseo de estar y ser como Jesús. Son herramientas, no son el fin. Es una herramienta que nos ayuda a plasmar eso. En segundo lugar, estas prácticas espirituales no son espirituales en sí mismas. Y eso es algo que quiero ser súper contundente. Estas prácticas espirituales no son espirituales en sí mismas, tampoco son un termómetro de madurez espiritual. Por ejemplo, una de las prácticas tiene que ver con la oración. Bueno, la oración en sí mismo no es espiritual. ¿Cómo que no? No, es un medio. Pero en sí mismo, ¿cuánta gente no ora? Y eso no significa nada. No son espirituales en sí mismas, tampoco son un termómetro. Y esto es muy importante. No nos dan mérito, ni Dios nos debe algo por hacerlas, ni controlamos por medio de ellas. Esto es muy interesante, porque vamos a hablar, les dije que quiero ser súper práctico, si estamos hablando de hacer lo que Él hizo. Vamos a hablar un poco del ayuno. Y a diferencia de otros domingos, por lo general, ustedes saben, estudiamos la Escritura pasaje por pasaje, vamos a empezar dentro de tres domingos el Evangelio de Lucas. Por tercera vez vamos a estudiar la vida de Jesús. Pero ahora vamos a ir por varios versículos del Nuevo Testamento. Pero cuando hablemos del ayuno, te hago una pregunta, ¿por qué ayunamos? Bueno, algunos lo ayunan por salud, pero ¿por qué ayunamos? Algunos toman el ayuno como esto. Bueno, esto está muy difícil, entonces, Señor, yo voy a ayunar para que tú cumplas lo que yo te pedí. ¿Qué estoy haciendo? Controlando. Ese no es el espíritu del ayuno. Quizás tendríamos que revisar, por lo tanto, qué es el corazón de estas prácticas espirituales que hacen a esta regla de vida. Te dejo esta idea central esta mañana. Las prácticas al estilo de Jesús, y subraya esas tres palabras, crean tiempo y espacio para la intimidad y el poder de Dios. Ahora fíjate, eliminemos esas palabras. Las prácticas al estilo de Jesús son la intimidad y el poder de Dios. No. Crean tiempo y espacio. Me encanta la filosofía, no voy a filosofar, sé que domingo a esta altura no es un buen momento. Pero entiendan un poco algo clave aquí, porque hablamos de tiempo y espacio. No somos personas, seres etéreos vagando por el universo. Somos seres que estamos sujetos ¿a qué? A tiempo y ¿a qué más? A espacio. Tú no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, ni puedes estar hoy y estar al mismo tiempo en el futuro, ni estar en universos paralelos. Estamos siempre sujetos a tiempo y espacio. Estamos sujetos a un cuerpo. Ahora, lo que no sucede en tiempo y espacio, ¿no va a suceder qué? Nunca. Por eso, estas prácticas al estilo de Jesús, lo que hacen es crear ese tiempo y espacio para lo que es importante, la intimidad con Dios y el poder de Dios. Mira, la intimidad con Dios nos transforma, no las prácticas espirituales. Pero si yo no creo tiempo y espacio para la intimidad con Dios, ¿cuándo va a suceder? Nunca. Es el poder de Dios, son sus recursos para poder enfrentar la vida. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace este año del refrigerador de Dios, donde yo me apropio de los recursos de Dios? Si yo no creo tiempo y espacio para apropiarme de ellos, nunca va a suceder. Te doy una versión corta. Las prácticas, ¿sabes qué hacen? Abonan la tierra. Eso es. Si has sembrado alguna vez alguna semilla, tú y yo no hacemos crecer las semillas. No tenemos el poder en nosotros para que eso suceda. Pero ¿qué sí podemos hacer? Abonar la tierra, preparar para que eso suceda. Bueno, las prácticas al estilo de Jesús hacen eso. Abonan la tierra, preparan para lo que realmente necesitamos. Intimidad con Dios, porque ahí es donde se sana nuestro corazón. Y el poder de Dios, porque son sus recursos en mí, no yo. Ahora, los que vamos a ver no están en orden de importancia, pero se superponen. Y esto no es tipo restaurante, tipo buffet. Ah, elijo esta y elijo esta. Todas son necesarias. Así que vamos por la primera, ¿ok? Lucas capítulo 6, versículo 5. A Jesús le empiezan a preguntar por esto del día de reposo. Y él dice, el Hijo del Hombre es Señor, y usa una palabra en hebreo, del Sabbat. Y sabes que la primera práctica al estilo de Jesús que quiero hablarte es el Sabbat. ¿Alguien sabe qué significa Sabbat? Sábado. Pero no es tanto el día sábado, ¿ok? Tiene que ver con descanso. Y como quiero ser bien práctico, pero quiero dejarte el porqué. Remontémonos a Génesis capítulo 1 y 2. Tenemos el relato de la creación. ¿Cómo termina el relato de la creación? No termina con la creación del hombre y la mujer. Termina con ¿qué? ¿Y descansó quién? Dios. ¿Cómo Dios, que no es un ser sujeto a tiempo y espacio, tiene que descansar? ¿De qué estamos hablando? ¿No será que hay algo más profundo ahí en el tema del descanso? Mira, vivimos tiempos donde el cansancio es una característica casi esencial de nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo con eso? Vivimos en tiempos donde operamos a un nivel de cansancio peligroso. Es más, yo te diría que hasta competimos por niveles de cansancio. ¿Viste los amigos o amigas cuando están? ¿Cómo estás? ¿Estoy cansado? Yo más. No, porque yo aquí. Y aparece el otro y dice, no, pero no, hombre, yo. Y es como que estamos jugando un póker de quién está más cansado. Y creo que hay algo que habría que rascar ahí. Se da en cualquier conversación. La mamá le dice a la hija, estoy cansada. Y la hija le dice, pero tú no sabes cómo es lo que estoy haciendo yo. Y así, y en el área que sea. Pero como que hay valor en estar cansado. Como que, wow, qué bien. Tú sí que estás cansado. Tú, wow, en la época de la hiperproductividad. Estar cansado es sinónimo de eso, ¿no? Y desde Génesis, Dios nos invita a descansar. ¿Ves que el reino de Dios es un reino con valores totalmente diferentes? ¿Qué dijimos? Las prácticas crean tiempo y espacio, ¿para qué? Para la intimidad con Dios y para experimentar su poder. Te hago una pregunta. ¿Piensas que con tanto cansancio podemos escuchar la voz de Dios? Yo creo que no. Pero nos jactamos de estar cansados. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar intimidad? ¿Y cómo vamos a experimentar poder si no aprendemos a descansar? A mí me encanta, lo hemos compartido varias veces en el libro de Watchman Nee, sentados, andad y estad firmes. Efesios capítulo 2 dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Te hago una pregunta. ¿Sentarse es la actitud del inicio de la jornada o del final? ¿Cuándo nos sentamos a descansar? Pues al final. Llegamos a echarnos al sillón, ¿no? Nos desparramamos, ¿no? ¡Ah! Pero la vida en Cristo parte al revés. Es como, tranquilo, siéntate. Descansa en quién eres en Cristo. No, pues yo tengo, tranquilo. Descansa. Sí, pero que tengo que estar cansado porque el valor, la productividad es... No. Descansa. El descanso es una actitud del corazón. Descanso es saber parar para escuchar la voz de Dios, intimidad con Dios y experimentar el poder de Dios. Sin descanso es imposible. ¿Te das cuenta que separar un tiempo para no hacer nada? Ojo, y esta no es una invitación a la flojera, ¿eh? No digas, mañana no hago nada. No, espérame. Suena casi un insulto y una falta de respeto en un mundo hiperproductivo. Descansar. Pero esa es la práctica que abona la tierra. Esa es la práctica que crea el espacio para la intimidad con Dios. Y tú me dices, Marce, un día entero, mira, media hora por semana. Empieza. Esa es la clave. Empezar. Descanso. La segunda me encantó. Y cuando lo leí en el libro que hemos usado como referencia para esta serie, de La práctica del camino de Comer, decía así, la solitud, lo leí. Dije, mala traducción, fue lo primero que pensé. Es solicitud la palabra, no solitud. Y después dije, ¿no será que sí existe la palabra? Yo no la conocía. Y en mi rancho al diccionario le decían el mataburro, ¿ok? Entonces fui al diccionario. Busqué la palabra y sí existía la palabra solitud. Para mi ignorancia lo digo, no la conocía. Y me encantó la definición. Es disfrutar estar solo por voluntad propia. Disfrutar estar solo. Y añado esto, ¿no? Por voluntad propia, ¿no? Porque uno dice, yo no disfruto estar solo. No es por voluntad propia. Bueno, pero, pero hay algo muy profundo en esto de solitud. Va muy de la mano con este tema del descanso, el reposo. Es aprender a estar en silencio, quieto. ¿Te acuerdas? Jesús constantemente se apartaba a lugares, ¿qué? Solitarios. Eso es solitud. Voluntariamente. Es que claro, si yo aprendo a descansar, lo que sigue es quietud. Y si hay descanso y hay quietud, se crea el espacio para intimidad con Dios. Vivimos en un mundo súper bullicioso. Saber estar en solitud. Mira un par de versículos en Salmos. Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Pero es como guarda silencio. No, Javi, me encanta orar, me encanta decirle a Dios. No. Y como que del cielo Dios dice, silencio. No es que yo le quiero decir, yo quiero que ustedes me escuchen. ¡Ey! Silencio. Porque ahí se crea el tiempo y el espacio para que ya no sea mi voz hablando, sea su voz. Y ya vamos a hablar de eso, de la Escritura. Salmo 46, 10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. La Reina Valera traduce, estad quietos y conoced. Y esa palabra en el idioma del Antiguo Testamento es la idea de un animalito que se cansa de luchar y como que se desploma porque no tiene fuerza. Ahí recién está quieto. A veces somos así con Dios, luchamos. La solitud. Mira, Marcos 6, verso 30 al 32, es muy interesante. Estamos hablando de prácticas al estilo de Jesús. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Mira, nosotros nos quejamos, ya los apóstoles tenían esto de no tenían tiempo ni para comer. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos. ¿A dónde? A un lugar tranquilo y descansen. Un poco, si tampoco la pasión, un poco. Pero es descanso y solitud. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Nunca vamos a escuchar la voz de Dios si no aprendemos a estar en descanso y en solitud. A veces yo siento que nos da miedo estar solos. Nos da mucho miedo. Yo viví un tiempo solo, estaba en la universidad. Imagínate, criado con 9 personas en casa, donde comer era los gritos, vivir solo fue un choque. Y se me ocurre, dije, no, yo no puedo estar en silencio, entonces prendía el televisor. Y me acompañaba del bullicio de la televisión. No prestaba atención, no sabía ni lo que estaban hablando, pero escuchaba voces. Y en un momento dije, qué estúpido que soy. Lo que me pasa es que no sé estar solo. Y creo que hasta que uno no aprenda a estar solo con Dios, no puede estar con nadie. Por eso la solitud es querer estar voluntariamente y aprender a disfrutarlo. Porque ahí es donde podemos escuchar a Dios y tener intimidad con Él. Tercera práctica, Marcos capítulo 1, verso 35. Mira cómo se van solapando una con otra. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, solitud, donde se puso ¿a qué? A orar. En Mateo 6, Jesús cuando habla de la oración, Él dice, cuando oren no sean como los hipócritas, a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya obtuvieron su recompensa. Y el concepto no es que Dios los recompensa, la recompensa que ellos querían era el aplauso, ¿no? Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, solitud, descanso y ora a tu Padre que está en lo secreto. Al orar, verso 7, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Me acuerdo en nuestra iglesia donde crecí, había un hermano que siempre oraba en difícil. Yo decía, ¿por qué? No le entendía nada. Señor, que estás en tu cenit, en tu sempiterna. Y te digo, ¿qué decía? No juzgo, él ya falleció, porque lo hacía, pero de que yo me desconectaba a los 3 segundos, porque no entendía ni una palabra. Estamos hablando de la oración como una práctica que crea tiempo y espacio para la intimidad con Dios. Mira, ese lugar solitario no es huir de la realidad, de tu cónyuge, de tus hijos, de tu trabajo, no es huir. Es estar descanso, en solitud, para orar. Pero orar, no hay fórmula sobre la oración. Creo que no hay una forma correcta de orar en el sentido de una receta mágica. Simplemente hay que empezar a hacerlo y hacerlo de manera frecuente. Las tres por la comida no valen. Pero orar derramando el corazón, lo hacemos, ¿sabes cuándo? En tiempos de crisis. Lamentablemente. Estamos con el agua al cuello y oramos de una manera como nunca lo habíamos hecho. Pasa la crisis y se acabó la oración. Orar tiene que ver con derramar el corazón ante Dios. Mira, pocas cosas son más, preste atención, entre comillas, inefectivas o ineficientes a la luz de los valores de este mundo que la oración. Es una pérdida de tiempo para los valores de este mundo. Hay que ser productivo. Y Dios nos dice, hey, descansa. Hey, pero mamá, hay que hablar mucho. Shh, solitud. Hay que hacer mucho. Vamos a orar. ¿Te das cuenta? Los valores son totalmente diferentes a los valores de este mundo. Pero si yo no los practico, no creo el tiempo y el espacio para eso. Dentro de las dos primeras semanas de diciembre, vamos a compartir la agenda del año de la iglesia. Antes decíamos, siempre hemos agendado, pero nunca la queríamos compartir con el resto porque decíamos, eso nos da flexibilidad para quitar, poner cosas, pero dijimos, lo que no se agenda, no se hace. Entonces, la idea es que van a tener, por ahí, si estás en el grupo de WhatsApp, cuándo empieza el grupo Conexión, cuándo va a ser IVAC, cuándo termina, cuándo empieza el segundo grupo, todos va a estar ahí. Y decidimos poner tiempos de oración como iglesia juntos. Al menos cada 3 meses, tiempos de oración juntos. Porque creo que hay un valor en orar juntos como iglesia. Ahora, siempre está el que se queja, porque no tenemos reunión de oración. Mire, la oración comunitaria no reemplaza la oración personal. Si hay oración personal, va a haber oración comunitaria. Estamos orando. Nos encantaría los días domingos, temprano en la mañana, empezar un grupo, 8:30, en la oficina a orar. El que se quiera sumar, pero no es que, pero que se lo quiera sumar y que lo quiera llevar adelante. Si eso está en tu corazón, acércate. Pero no para hacer una lista de peticiones, para orar, para crear tiempo y espacio, para la intimidad con Dios y su poder. Volviendo a Mateo capítulo 6, Jesús habla de otra de estas prácticas espirituales y Él le da, dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya obtienen toda su recompensa, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. Como te decía, el tema del ayuno es bastante controversial. A veces se usa el tema del ayuno como si fuera una especie de poder extra, como el plus, el nitro, ¿no? Si no resultó con oración, pues oración y ¿qué más? Y ayuno. Pero creo que eso pone el control en nosotros. ¿No será que tendríamos que darle quizás una perspectiva diferente? Te decía, algunos que ayunan, después de ayunar dicen, te entrego Dios este ayuno a ti. Creo que hay un buen deseo, pero Dios no necesita mi ayuno. Dios no necesita nada en realidad. Entonces, ¿cuál es el corazón del ayuno? Mira, en Zacarías 7, no lo voy a profundizar mucho, se le acercaron al profeta y le dijeron, debemos observar, verso 3, en el quinto mes, un día de duelo, abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años, y vino entonces palabra de parte del Señor. Dile a todo el pueblo, dile también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo, los últimos 70 años, para ahí. ¿Ellos hacían la práctica? Sí, de forma externa. ¿Sirve de algo? No. ¿Las prácticas son espirituales en sí mismas? No. Y mira lo que dice él, realmente ayunaban por mí. O ayunaban porque, ay, así como yo ayuno, entonces yo te doy. Y ahora Dios pues, responde, yo estoy hasta ayunando por esta situación. Y Dios en el Antiguo Testamento está corrigiendo eso. Es más, en Isaías 58, Dios le dice al pueblo, el ayuno que yo espero es que partas el pan con el pobre, que dejes de hacer, de oprimir al pobre, que le des justicia al huérfano. Ese es el verdadero ayuno, dice Dios. Entonces, ¿cómo ver el ayuno como el espacio o como aquello que crea tiempo y espacio para la intimidad con Dios? Déjame explicarte algo. A ver, ¿cuál es la primera? Descanso, tranquilo, solitud, en silencio. Oramos. ¿Y por qué ayunar? Comer es una necesidad básica, ¿sí o no? Y a esta hora, más, ¿no? Creo que ayunar en lo profundo del corazón es recordarnos a nosotros que la única y más grande necesidad es Dios. Porque ayunar para que simplemente sea no me aguanto el sonadero de tripas, no. O ayunar pensando lo que me voy a comer una vez que rompa el ayuno, no tiene mucho sentido. Ayunar es que pare el mundo, descanso. Para el ruido, solitud. Derramo mi corazón. Oye, Marce, pero hay que comer. Es que, ¿sabes qué? Aún hay algo más importante. A lo único y a quien yo necesito es a Dios. ¿Cómo cambiaría esta práctica del ayuno? Yo creo que mucho. Avanzamos. Ahí mismo, Mateo 4, un poquito antes, Jesús relata cuando fue llevado al desierto y fue tentado y después de ayunar 40 días. Hay mucha teología detrás de eso, pero imagínate, su necesidad básica era comer. Y el tentador le dice, si eres hijo de Dios, ordena estas palabras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué? Una quinta práctica le llamo la escritura. Y no le llamo devocional por una sencilla razón. Devocional se enfoca en el hecho. Escritura se enfoca en el contenido. Mira, memorízala, léela. Alex nos ha comentado que él la escribe y transcribe y le ha ayudado mucho. Yo no lo hago porque escribo con las patas, definitivamente. Enséñala a otros, cuélgala, haz lo que quieras, pero si no estamos saturados de la palabra de Dios. Ahora sigue esto, descanso, para el ritmo de mi vida, paro el bullicio interno de mi vida, solitud, derramo mi corazón en oración. Aún las necesidades primarias pueden esperar, pero si no me saturo de la palabra de Dios, me voy a seguir creyendo las mentiras que he creído por años, años, años y años. Sin esto no hay intimidad con Dios, pero no es intimidad con un libro, ¿entiendes? Es intimidad con Dios. Me gusta más la palabra devoción, porque si hay devoción, hay devocional. Pero puedo llegar a tener devocional sin devoción. Entonces me estoy cepillando los dientes. Estoy viendo el versículo, leyendo el versículo del día o la habla, lee por mí, ¿no? Y me voy. No, eso no puede, eso no es devoción. Eso es un acto religioso. Leer la escritura no tiene contraindicaciones. Es libre de colorantes, alérgenos. Libre de gluten, de grasas trans, de azúcares añadidos. Y quizás por dentro dices, ah, qué aburrido, ¿no? Como la comida sana. Y creo que quizás nos pasa lo mismo con la escritura. Si tú lees todo eso en una comida, dices, esta cosa no sabe a nada, ¿no? A mí dame grasa, dame azúcar. Y yo creo que con la escritura nos pasa lo mismo. No tiene nada malo. Y quizás por eso no es atractiva. El salmista decía, cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Las últimas voy muy rápido, porque estas tienen una tendencia a hablar de mi tiempo solos. Pero hay prácticas al estilo de Jesús que son en grupo. ¿Y sabes qué? Quiero hablarte de este concepto de la comunidad, llamada iglesia, como una práctica espiritual. Me costó verlo así. Jesús, en Mateo 16, dice: yo edificaré mi iglesia y todos los que han creído en Él son parte de ella. Y después, en Efesios, Pablo dice que somos miembros de la familia de Dios. O sea, fuimos creados para estar en comunidad, no alrededor de una sola persona, sino alrededor de una comunidad donde entre todos nos ayudamos y nos apoyamos. Pero qué difícil es ver esta como una práctica de comunidad si no hablo con nadie o hablo con los mismos de siempre. Si llego tarde y me voy antes. Pero hay algo más profundo. Leí esta frase y me encantó. Generalmente pecamos solos, pero sanamos juntos. ¿Lo crees? Yo creo que esa es una verdad muy profunda. Generalmente pecamos solos, pero no vas a sanar solo. Cuando yo empiezo a ver la comunidad como ese espacio para la intimidad con Dios, ¿y sabes para qué? Para el poder de Dios, la iglesia toma otro color. La opción online ni siquiera se me pasa por la cabeza. Y hago todo, soy súper intencional, lo pongo como mi prioridad uno, llegar antes, irme después porque quiero estar en comunidad, anhelo estar con mis hermanos. ¿Y sabes por qué? La iglesia como comunidad crea el espacio para experimentar el poder de Dios, porque los que estamos acá partiendo por tu servidor te vamos a defraudar. No solo te vamos a defraudar, vamos a pecar contra ti más de alguna vez, no deliberadamente e intencionalmente, pero somos personas que te vamos a desilusionar y vamos a pecar, lamentablemente. Si esperas que esta comunidad sea la perfecta, déjame desilusionarte. Llevamos 13 años como iglesia. Increíble. Y créeme que nos hemos equivocado tanto, que hasta dan ganas de ver el tiempo atrás y decir si se pudiese volver a empezar. Pero cuando vemos este espacio, entonces puedo experimentar el poder de Dios, del perdón, de extender gracia, misericordia, de nuevas oportunidades, de mirar a alguien que el año pasado era un perfecto desconocido y decirle: mi hermano, mi hermana. Creo que necesitamos ver la comunidad de la iglesia como ese lugar que crea tiempo y espacio para experimentar el poder de Dios. Los dos últimos, la generosidad y el servicio. La generosidad es una de las prácticas más gozosas. En Hechos 20:35, Pablo dice, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha o más bienaventurados dar que recibir. Y son muchos los que dicen: bueno, por eso Jesús no lo dijo nunca. ¿Por qué te dijo que los cuatro evangelios es todo lo que dijo Jesús? Ahí está lo que necesitamos. Pero había mucha tradición oral. Es más, ¿acaso la vida de Jesús misma no es un acto de generosidad? Él mismo es la expresión de un Dios generoso. Déjame contarte algo personal. Vivíamos en Argentina, trabajábamos en una iglesia en Buenos Aires. Y el pastor, el anciano de la iglesia, me dice: Marce, ¿a quién tú ofrendas de manera personal? Yo, ¿cómo yo doy la ofrenda el día domingo? No. A lo mejor a un pastor o a algún misionero, a alguien que tú digas, quiero ser intencional en ofrendar a alguien. Y yo por dentro dije, es una broma, pues yo soy misionero. Y él se dio cuenta. Y me dice, ¿quién te dijo que tú estás exento de ofrendar? Fue un cachetazo así, ¡papá!, doble. Y me dijo, no pierdas jamás la bendición de la generosidad. Porque cuando más nos parecemos a Jesús, es cuando aprendemos a ser generosos. Y créeme, que cuando el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir en todas las áreas, sí cambia la perspectiva. Pero claro, en un mundo que nos invita a acumular, y no solamente me refiero a posesiones, a tiempo, todo para mí. Generosidad va en contra. Y el último es el servicio. Jesús les dice a sus discípulos, los reyes de estas naciones, en Lucas 22, oprimen a los súbditos y ejercen autoridad, pero al contrario entre ustedes, eso no debe ser así. Han de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Y él hace una pregunta, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Claro, para los valores de este mundo, sí. Pero Jesús dice, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Imagínate ver el servicio a Dios como esa práctica que crea tiempo y espacio para experimentar el poder de Dios. Los que sirven en Kids, cuidando a tus hijos, experimentan el poder de Dios. La paciencia, la tolerancia. Y están experimentando eso. Pero ¿sabes qué? Tenemos que dejar de quedarnos en el éter y hacerlo. Servir. Punto. Hay tanto para servir. Las prácticas al estilo de Jesús crean tiempo y espacio para la intimidad y el poder de Dios. Quiero mostrarte una imagen, rápido. Podríamos colocar más. Hay algunas que tienen que ver con cosas que yo evito, hay cosas que tienen que ver con compromiso, hay cosas que tienen que ver con tiempos míos solos, hay cosas que tienen que ver con comunidad. Un par de sugerencias. Primero, comienza. Porque estamos como igual, ay, no, la dieta, no, hasta después de la rosca de Reyes. No, hombre, así nos va la vida espiritual. ¿Ves? Vamos a comenzar ¿cuándo? Hoy. Y empieza por pequeñas metas. Y si a lo mejor a ti comunidad es algo que es cómodo, bueno, quizás practica las que más te incomodan. Si eres de esos que no, yo solo, me encantó eso de solitud porque yo por mí estoy solo. Bueno, impúlsate más a la comunidad. Pero crezcamos en estas prácticas. Considera etapa de tu vida y seamos constantes. Me encantan esas personas que empiezan a hacer cambios en su vida y se nota. ¿Conoces personas así? Es evidente que empezaron a hacer prácticas que todos ven. Y alguien se acerca y dice, oye, te ves más saludable. Y esa persona dice, ¿en serio? Sí, es que empecé con cambios de alimentación. ¿Y qué sigue después? Te empieza a hablar y te predica el evangelio de la alimentación saludable. ¿Sí o no? No, hombre, dejé esto, me desinflamé. Y habla porque está tan apasionado y tan apasionada por los cambios que experimentó que te dice las prácticas que hizo. ¿Ves esas personas que de repente tú le dices, oye, te veo bien físicamente? ¿En serio se nota? Sí, que estoy haciendo ejercicio. Bueno, acá mismo en el grupo, en la iglesia, se juntaron para correr varios la maratón de Querétaro y se motivaron. Y, ¡ah, qué padre! Y se ve, y vamos, y vas al gimnasio, y subes tus rutinas y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta que esas prácticas son, ¿qué? Beneficiosas. Oye, te veo bien financieramente. Y ya te metió en su multinivel, ¿no? No, pero, bueno, pero a dónde voy es que cuando haces ciertas prácticas, la gente lo ve. Imagínate trasladar esa misma pasión, esa misma constancia, esa misma resiliencia al ámbito espiritual. Creando tiempo y espacio para la intimidad y el poder de Dios a través de estas prácticas espirituales. ¿Sabes qué pasaría? Todos se darían cuenta. Oye, te veo otro rostro. Empecé a practicar la solitud. Me cuesta un montón. Pero ¿sabes qué? Está increíble. Te veo diferente. Estoy empezando a practicar el descanso y no sabes lo que ha sido para mí. Te veo con otro rostro. ¿Sabes qué aprendí? El gozo de la generosidad. Todos se darían cuenta. La iglesia se vería diferente. Y lo más increíble, que el mundo afuera diría, yo quiero eso que tienen aquellos que dicen que son cristianos. Estamos con Él. Somos como Él. Ahora nos toca hacer lo que Él hizo. Dios, gracias por tu palabra. Nos anima y nos desafía. Porque, Señor, no nos deja simplemente con conceptos en el aire. nos aterriza a prácticas que crean ese tiempo y espacio. Te pido, Señor, que podamos tomar estos desafíos, porque una vida diferente es posible cuando a través de estas prácticas y su constancia en nosotros podemos tener intimidad contigo y experimentar tu poder. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.